legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Tardamos unos segunditos en entrar en vivo, pero son las 8 y 7 de la mañana de hoy, martes 13 de abril del año 2021. Aquí estoy, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo simultáneamente en todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo a través de mi página de Facebook. Estoy en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, @ Aníbal Acevedo. En vivo también a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. En todas ellas me pueden ver en vivo. Y como te pido todos los días, ahora mismo, especialmente si me estás viendo en Facebook, también en Twitter a través de retweet o en YouTube copias el enlace, pero si nos estás viendo en Facebook, ahora mismo va donde dice, si lo tienes en español, compartir, share, y de esa forma le das clic y de esa forma todos los que son tus amistades en tus redes sociales también podrán vernos desde sus propias páginas de redes sociales. Aquí estoy como todos los días desde las 8 de la mañana y les recuerdo que luego también se hace disponible grabado en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast a tu mayor conveniencia. Varios temas que voy a estar conversando con ustedes en la mañana de hoy. Vamos a empezar rapidito con una noticia que acaba de romper sobre la vacuna de Johnson & Johnson. Esto es un disloque para Estados Unidos, para Puerto Rico y en cierta medida para el mundo entero. Siguen las preocupaciones con el contrato de Luma y el reloj, el calendario va avanzando, comienzan a llegar los cheques de $1,400 del estímulo de los demócratas allá en los Estados Unidos. Comienzan a llegar los cheques aquí. Y señoras y señores, ofensiva estadista en Washington. Esto en anticipo a la vista que ocurrirá mañana, miércoles, a eso de la 1:00 p.m. Como saben, voy a estar testificando en esa vista. Y voy a conversar precisamente sobre ese tema de la vista de mañana y unos eventos que se van a dar aquí en Puerto Rico con el licenciado Luis Toro Goico del Frente Puertorriqueñista y también representante de Diálogo Soberanista. Bueno, vamos a varios temas en la mañana de hoy. Señoras y señores, última hora. Esta es una noticia que acaba de romper. Mientras me estaba preparando con mis notas temprano en la mañana para el podcast, salió la noticia. El Federal Drug Administration y el CDC acaban de ordenar que se detenga el suministro de vacunas de Johnson & Johnson. Ahí tienen el tweet que pusieron temprano en la mañana el United States Federal Drug Administration, Food and Drug Administration. Today, FDA and CDC issue a statement regarding the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. We're recommending a pause in the use of this vaccine out of abundance of caution. Please join us via YouTube for an audio press conference at 10 a.m. Eastern daily time. We will keep the public updated as we learn more. Y aquí está el titular de CNN, CDC and FDA recommend U.S. pause use of Johnson & Johnson's COVID-19 vaccine over blood clot concerns. Leí la noticia de CNN. Lo que se trata es que de cerca de 6.8 millones de dosis que ya se suministraron de la vacuna de Johnson & Johnson. Recuerda, la vacuna de Johnson & Johnson es la más fácil de suministrar, solamente requiere una dosis. Sus requisitos de almacenamiento son mucho más sencillos que las otras. es la tercera que se había aprobado en Estados Unidos, se han suministrado 6.8 millones de dosis. Solamente hay 6 casos, pero 6 casos de situaciones complicadas y extrañas con coágulos. Según la nota de CNN, a las 10 de la mañana, el FDA va a tener una conferencia de prensa para el mundo entero, porque va a estar disponible en su página de YouTube. Según la nota de CNN, esos 6 casos son todos entre mujeres de 18 a 48 años y los síntomas, que son, como les dice el titular, blood clot, con coágulos de sangre, se empezaron a notar entre el día 6 y el día 13. No, siempre lo he dicho, aquí yo no soy experto en salud, hay que escuchar a los expertos en salud, pero esto me suena mucho a lo que ha estado sucediendo con la vacuna de AstraZeneca, que es una de las que se utiliza en Europa, donde también ha habido unos problemas con unos casos que se cree que han generado, la vacuna ha generado coágulos. ¿Qué es lo triste de esta noticia? No, primero, usted no se ponga en pánico. Si a usted ya se, son 6 casos de 6.8 millones de vacunas. Obviamente, dice rare and severe type of blood clot. Es unos coágulos raros, pero severos. Así que obviamente no se puede bajar la guardia. Pero si usted se vacunó con esa, tranquilo, si no ha tenido ningún síntoma, no es nada que tengamos que preocuparse, pero por medidas cautelares se va a dejar de, por varias semanas aparentemente, de utilizar la vacuna de Johnson & Johnson. Eso es un disloque para todo Estados Unidos y obviamente para Puerto Rico, porque el ritmo de vacunación que estábamos llevando hoy o hasta ayer, o sea, para que ustedes entiendan, según yo lo interpreto, todo el mundo que tenía una cita hoy y se iba a vacunar con Johnson & Johnson, probablemente se la van a cancelar. No sé si la orden del CDC y el FDA da 24, 48 horas, pero si no, el que tenía cita para mañana, el que tenía cita para pasado mañana con vacuna de Johnson & Johnson, se la van a cancelar. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener suministros menores de vacuna porque volvemos a la de Moderna y a la de Pfizer, que son las que requieren las dos dosis para que sea efectiva. Y en el caso de Puerto Rico, que es lo que me preocupa, esto ocurre, fíjese, esta es la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy, que no tiene nada que ver con esa noticia, repunte en casos de COVID-19, compite con el proceso de vacunación. La fase para inmunizar a toda persona mayor de 16 años inició ayer en medio de un alza sostenida de contagios en la isla y mientras expertos salubristas urgen a no bajar la guardia hasta que Puerto Rico alcance la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es cuando tengamos un porciento tan alto de personas vacunadas que en gran medida pues podamos decir que salir a la calle es bastante seguro. El problema con esto de Johnson & Johnson es que ahora, primero, no sé si se va a mantener la norma de vacunar a los de 16 años o más. Los de 16 años o más se están vacunando, me parece que es con la de Pfizer. Es la única que está autorizada para jóvenes de 16 años o más. Pero si tú sacas de circulación lo que estimabas que te iba a llegar de Johnson & Johnson, pues eso crea un disloque. Eso crea un disloque. En un momento, vuelvo y repito, en el caso nuestro de Puerto Rico, en un momento complicado. Esta es la historia del Nuevo Día de hoy. Se elevan a 50 los casos de variante. El secretario de Salud también confirmó la presencia de una quinta variación. Yo acabo de escuchar en Radio Isla 1320 con Julio Rivera Saniel a la doctora, me disculpa, ya se me olvida el nombre, la doctora a cargo de el programa de vacunación en Puerto Rico, en el Departamento de Salud. Y ella indica que aunque allá hay 50 casos confirmados de personas que se contagiaron con las variantes, hay otros 50 sospechosos que se mandaron a hacer las evaluaciones. Así que ella cree que podríamos estar cerca de 100 personas contagiadas en Puerto Rico identificadas con la variante. ¿Cuál es lo que preocupa de eso? Que uno de los elementos preocupantes de la variante es que se contagia más rápidamente. Así que si ya tenemos 50 o 100 personas que ya sabemos que se contagiaron con algunas de las variantes, Pues señores, eso quiere decir que hay cientos o miles que no hemos identificado y se van multiplicando porque se transmite más rápido. Así que todo esto ocurre en un momento muy peligroso aquí en Puerto Rico y te les aseguro que vamos a ver las reacciones ante esta noticia de Johnson & Johnson y los números de hoy no nos dan ninguna tranquilidad. Miren los números de hoy. 714 nuevos casos confirmados. Se fue aquello de 50, 80, 100, 120 casos por día. Volvimos a cifras por encima de los 500 casos confirmados. Y el repunte que todo el mundo espera por lo que sucedió en Semana Santa, ahora es que más o menos lo vamos a empezar a ver. En términos de hospitalizaciones, subió a 406. Eso es 19 personas hospitalizadas más que ayer. Y aunque todavía estamos con el número de menos de 10 personas fallecidas, ya nos trepamos a 7 muertes adicionales por el virus. Así que esto es un momento muy peligroso el que está viviendo Puerto Rico, en otros lugares también. Pero en el caso de Puerto Rico, no podemos tapar el cielo con la mano. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que fuimos exitosos y al ser exitosos, pasaron dos cosas. Uno, el gobierno se puso demasiado laxo. Y el gobierno, en su empeño, y yo no lo voy a... es una situación muy difícil en la que estaba en el gobierno. El gobierno, en su deseo de tratar de llevarnos a cierta normalidad lo más pronto posible y promover la actividad económica, pues casi abrió todo. Casi abrió todo. Y el propio gobierno mandó el mensaje sin querer de que la cosa estaba volviendo a la normalidad. Ahora, esta es una historia del periódico Primera Hora, el gobernador no descarta mayores restricciones. El gobernador dice que la decisión dependerá de las medidas que tome el pueblo para evitar los contagios de coronavirus en la isla. Señor gobernador, no, esto es verdad que todos tenemos una responsabilidad. Todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad en esta situación, pero el gobierno tiene una responsabilidad ineludible. Si usted dice que se puede hacer X actividad, pues mire, la gente va a tener una inclinación a aprovecharse, en el buen sentido de la palabra, de lo que les haya dicho el gobierno de Puerto Rico. Lo dije ayer, y lo repito, no hay duda que el gobernador va a tener que cambiar su estrategia. Lo que ha pasado en las últimas dos semanas no era lo que él esperaba. Yo creo que el gobernador lo que esperaba era que, y lo digo y voy a hablar de ese tema, lo ideal para el gobernador, y ¿saben quién? Para todos nosotros, es que la primera plana de todos los periódicos hoy, la primera plana hubiera sido, empezaron a llegar los cheques de $1,400. Sin embargo, la primera plana de todos los periódicos en gran medida es la situación del COVID-19 y mañana, porque vuelvo y repito, hay que escuchar lo que digan a las 10 de la mañana el CDC y el FDA. Pero esto es un trastoque al proceso de vacunación. Entonces, si el plan que llevábamos, y yo soy de los que decía que creía que las vacunaciones se estaban llevando de forma efectiva, aunque hay quien piensa diferente y los datos son un poco confusos, pero si las vacunas se estaban llevando de forma más o menos efectiva, y aún así estábamos teniendo este aumento vertiginoso en positivos y en hospitalizaciones, imagínense lo que puede suceder si ahora el ritmo de vacunación comienza a reducirse porque no vamos a disponer de la vacuna de Johnson & Johnson. Yo conozco personas que se han puesto de los diferentes tipos de vacunas. Gracias a Dios no conozco mayores complejidades, pero pues esta noticia nos echa un poco hacia atrás. Así que el mensaje es bien sencillo. Cuídense. Y el gobernador Ricardo, ay Dios mío, siempre lo confundo. El gobernador Pedro Pierluisi va a tener que mirar esto con mucho detenimiento. Yo sé que él quería mandar la señal de que todo estaba normal. Creo que lo va a tener que repensar. El aumento en las hospitalizaciones. Ya pasamos otra vez las 400. Yo no recuerdo cuántos días llevábamos sin que estuviéramos en 400 personas hospitalizadas. Y me temo, hoy es martes, me temo que a fin de esta semana, para el viernes, vamos a tener unos números muy alarmantes en términos de la situación del COVID-19 en Puerto Rico. Pero la vida sigue y siguen otros temas importantes para el país. Bueno, señoras y señores, siguen las preocupaciones con el contrato de Luma, pero sigue el respaldo prácticamente a ciega del gobernador Pedro Pierluisi. El gobernador ha dicho que él está dispuesto a algunos ajustes, cambios. No ha dicho a cuáles. El proceso de vistas públicas en la Cámara de Representantes que dirige el amigo Luis Raúl Torres, que lo tuvimos en este podcast, ha sido, yo creo que, extraordinario. Mire, yo cuando hay que criticar, se critica, pero también hay que aplaudir. Si usted es de los que dice que la legislatura no sirve para nada y se pasa criticando a los legisladores, mire, separe el grano de la paja. O usted no está de acuerdo que lo que ha hecho Luis Raúl Torres nos ha permitido conocer un montón de cosas sobre el contrato de Luma que no sabíamos. Pues mire, todo eso que sabemos por Luma es gracias a un legislador y sus compañeros, pero tengo que reconocerlo al liderato de Luis Raúl Torres, representante del Partido Popular del precinto 2 de San Juan. Las vistas continúan, sigue saliendo información, pero no vemos ni un ápice, nada de parte del gobierno de decir, espérate, este contrato yo lo heredé, tengo que mirarlo. Tenemos a Natalie Yaresco de la Junta de Control Fiscal amenazando. Y en el fin de semana, no lo había comentado, pero hoy sí lo voy a comentar, se puso el sombrero de constitucionalista, de abogada constitucionalista, que si se cambiaba el contrato de Luma o se cancelaba el contrato de Luma, eso violaba la Constitución. Sí, mire, la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico tiene una cláusula que dice que no se pueden menoscabar las obligaciones, pero eso no es absoluto. Además, señores y señores, usted trae a la otra parte y le dice, mira, ¿sabes qué? Tengo que renegociar el contrato. O te lo voy a cancelar y vamos a acabar en unos litigios. Así que la actitud de Natalie Yaresco, nuevamente, de arrogancia por sentir, bueno, no sentir, es que de verdad tiene casi un poder absoluto, se inserta. Pero si el gobernador le dijera a Natalie Yaresco, no, lo siento, yo voy a mirar si es necesario enmendar este contrato, si es necesario posponer su entrada en vigencia. Luma se supone que asuma el control de la Autoridad de Energía Eléctrica, de todo lo que usted interactúa, porque la fase de generación de energía, eso es allá en las plantas. Lo que nosotros vemos es lo que Luma va a asumir control. Si hay apagones, si no hay apagones, si la factura llega a tiempo, si nos cogen la llamada a tiempo, si las brigadas de desganche están funcionando, si se reparó el cable que se cayó frente a la casa. Eso es lo que va a asumir el control Luma. Luma se supone que asuma el control el 1 de junio. Ayer en las vistas públicas ante Luis Raúl Torres, depuso el señor Marsach del Centro para la Nueva Economía. Centro para la Nueva Economía es una organización no gubernamental, lo que llaman una NGO, una organización sin fines de lucro que los ha ganado un gran prestigio en Puerto Rico. Nadie la puede acusar al Centro para la Nueva Economía, que está aliada con un partido, con una ideología. Ellos, en cierta medida, las cantan como las ve. Eso no quiere decir que usted siempre tiene que estar de acuerdo con lo que ellos dicen. Pero ayer volvieron a decir, porque ya ellos habían hecho unas advertencias anteriormente, de que hay serios problemas con el contrato. Ahí viene la nota en la página 8 del periódico El Nuevo Día, una nota de Leisa Caro González. Centro para una Nueva Economía propone renegociar el contrato con Luma. De no poderse remediar los defectos que ha identificado en el acuerdo, se debe proceder con la cancelación. Esas son palabras duras. Voy a leer simplemente los primeros párrafos. Aunque el Centro para una Nueva Economía reconoce la necesidad de transformar radicalmente las operaciones de la autoridad, el camino que ha tomado el gobierno de otorgar un acuerdo de operación y mantenimiento a Luma Energy es apenas un primer paso con deficiencias severas, cita textual, que no garantiza el verdadero cambio, cita textual a Sermar Swatch Colón. El curso de acción más prudente en este momento es renegociar el acuerdo de operaciones y mantenimiento con Luma para asignar y equilibrar mejor los riesgos entre las partes. Si se llega a la conclusión de que los defectos del acuerdo no se pueden remediar, entonces se debe considerar la cancelación. Cuando Marsuach habla de los riesgos, de equilibrar los mejores riesgos entre las partes, miren, el fin de semana, El Nuevo Día entrevistó al cuerpo directivo de Luma. Y yo lo leí con mucho detenimiento. Y cuando ellos hablan, ¿qué es lo que ellos están arriesgando? ¿Saben lo que dicen? Que ellos están arriesgando su prestigio. Mira, eso está chévere. Pero no dice, si nos va mal, nosotros vamos a perder un montón de millones de pesos. Porque nosotros vamos a invertir X, Y, Z. Y esa es una de mis mayores preocupaciones con este contrato. Que además de su expertise, que a lo mejor lo tiene, además de su experiencia, desde el punto de vista de dólares y centavos, ¿qué está invirtiendo y arriesgando Luma? Porque si usted está en un contrato donde si a usted le va mal, usted no pierde un centavo. Y si le va bien, tiene garantizado lo que va a cobrar. Pues mire, no hay mucho incentivo a asumir riesgo porque pues si me va mal, me voy y no pierdo un solo centavo. Estamos contra el reloj. Esta es la historia de primera plana del periódico El Vocero de hoy. Doble reto para la Autoridad de Energía Eléctrica. Se prepara para la temporada de huracanes que comienza el 1 de junio. Y ese mismo día, Luma Energy asumirá la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica. Así que el reloj va avanzando. Aquí está la historia dentro del periódico El Vocero. Preparación para la temporada de huracanes. Este año le toca a Luma Energy elaborar el plan de emergencia y entregarlo en o antes del 31 de mayo. Esto es preocupante. Ellos no han entrado. Al día de hoy no sabemos si tienen el personal suficiente. No lo sabemos si tienen el personal suficiente. Pero encima de eso, nos dice, no, ahora le toca a ellos, le va a tocar a ellos ser los que preparen el plan de emergencia en caso de que nos azote un huracán. El reloj va avanzando, las dudas sobre Luma van en aumento y sin embargo el gobierno de Puerto Rico se mantiene firme de una forma que pues le genera a uno preocupación respaldando el contrato y no ha dado ni una sola señal el gobernador de que está dispuesto a requerir de enmiendas al contrato. A cada rato dice, si hay que enmendarlo, lo enmiende. Bueno, ya estamos a mitad de abril, le queda mes y medio para que entre a operar Luma. Gobernador, diga qué es lo que usted está, si usted tiene alguna preocupación. Al día de hoy yo no he escuchado de parte del gobernador Pedro Pierluisi decir, me preocupa tal aspecto del contrato de Luma. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el Centro para la Nueva Economía. En Puerto Rico hay un consenso que hay que transformar la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo no la estoy defendiendo que se quede como está. Y yo creo que aquí hay que considerar las diferentes opciones. Ahora, eso es diferente a si este contrato, este camino es el mejor y si el contrato que lo negoció el gobierno de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, no nos olvidemos, eso lo negoció el gobierno de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. Y no me usen a la Junta como validador. La pregunta es si ese contrato defiende los mejores intereses de Puerto Rico. Son las 8:29 de la mañana. Regreso con que empezaron a llegar los cheques de $1,400 y el tema de lo que va a pasar mañana en la vista de estado ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara. Regreso con eso luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
HIDCO Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:32 de la mañana de hoy, martes 13 de abril del año 2021. Aquí sigo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo por Facebook, en vivo a través de mi canal de Twitter, Aníbal Acevedo Vilá, mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @ Aníbal Acevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Si no lo has hecho todavía y me estás viendo en vivo o grabado, da lo mismo, dale share, comparte esta transmisión. Recuérdate que esto se queda grabado en mi página de Facebook, se queda grabado en mi cuenta de Twitter, en mi canal de YouTube, lo que quiere decir que lo puedes escuchar y ver en cualquier momento, y también durante el día se hace disponible en las diferentes plataformas de podcast, iTunes, Stitcher, Google Play, Spotify, en todas ellas escribes en el buscador el podcast de Aníbal y ahí podrás escucharnos a tu mayor conveniencia. Bueno, señoras y señores, prepárense para que pronto ustedes van a empezar por ahí a ver en las redes sociales o sus amistades mandándole la foto de pantalla de su cuenta de banco con el depósito de los $1,400 del gobierno, federal. Finalmente, y tengo que decirlo que con bastante agilidad, porque ya este es el tercer cheque que se envía, un poquito de historia. La primera vez que los puertorriqueños recibieron a través de Hacienda un cheque por un estímulo económico aprobado por el gobierno de los Estados Unidos, ocurrió cuando yo fui gobernador en el 2008. Se aprobó un estímulo por el gobierno de Bush. No era un estímulo tan grande, pero era un estímulo. Y yo creo que el cheque fue de $1,200. Originalmente, yo era gobernador, originalmente nos decían que no podíamos recibirlo porque los puertorriqueños no pagábamos contribución sobre ingreso y el cheque se daba a base de la planilla federal que se rendía. Sin embargo, Eduardo Batia era el director de la oficina de Puerto Rico en Washington. Logramos convencer en aquel momento al Departamento del Tesoro Federal que Puerto Rico tenía la capacidad, utilizando los datos del Departamento de Hacienda, que si le transferían los dineros al Departamento de Hacienda, el Departamento de Hacienda aplicaba los criterios federales a los contribuyentes puertorriqueños y se pudo distribuir el cheque. Esa fue la primera vez que algo como esto sucedió. Luego se repitió con Obama y Luis Fortuño como gobernador, y ahora se repitió en el verano el primer cheque. Ahora en enero el de $600 y comienza a llegar en este momento el de 1,400. Hemos construido sobre esa experiencia previa y no se puede negar que, yo tengo que decirlo, el secretario de Hacienda, Francisco Paré, una persona que transmite confianza. Así que los cheques se empezaron a emitir ayer. Cójalo suave, no estoy un poquito bromeando, eso no quiere decir que todo el mundo va a tener el cheque hoy. ¿Quién va a recibir el cheque? ¿Quién no lo va a recibir? Yo eso lo dejo en manos del Departamento de Hacienda. Pero yo le diría que en gran medida, todo aquel que recibió el de $1,200 del verano y o el de $600 en diciembre tiene una alta probabilidad que reciba el cheque. Ya ayer, como les dije, se emitieron los primeros cheques. Se enviaron $400 millones, un poquito $400 millones, a 199,376 familias que van a ver reflejado el cheque en lo, si usted tiene depósito directo, pues lo va a ver reflejado en su cuenta de banco. Yo quiero simplemente recordarle, número uno, que aquí lo estamos recibiendo en igualdad de condiciones que cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos. Eso es lo número uno. O sea, si usted, con el sueldo que usted tiene aquí, viviera en Florida, recibiría exactamente el mismo cheque de estímulo económico. Esto es una medida para atender la crisis económica que está viviendo Estados Unidos, Puerto Rico y el mundo como consecuencia del COVID-19. Así que de eso no tengamos la más mínima duda, que esa es la realidad. En segundo lugar, les quiero recordar que, contrario al cheque del verano y al estímulo del verano, lo que se conoció como la ley CARES, en español le decimos CARES, la ley CARES, que fue aprobada bajo el gobierno de Donald Trump en el verano. En aquella ocasión, demócratas y republicanos se pusieron de acuerdo con lo que proponía Trump. En esta ocasión, este paquete de estímulo económico, que incluye este cheque de $1,400, se aprobó sin un solo voto republicano. Ni uno en la Cámara, ni uno en el Senado. Y cuando se fue a aprobar en la Cámara, por ejemplo, la delegada de Islas Vírgenes, que no tiene derecho a votar, igual que la comisionada residente, fue al hemiciclo de la Cámara, lo que allá le llaman al floor, a consumir un turno a favor de la medida. En el caso nuestro, nuestra comisionada residente, que es republicana, yo no la vi levantar mientras el proyecto se estaba discutiendo allá. No fue al hemiciclo de la Cámara, no se expresó, no le pidió a sus compañeros republicanos que votaran a favor. Así que estemos claros que esto llega gracias al esfuerzo de los demócratas, y que los demócratas históricamente, pero muy particularmente desde María para acá, los demócratas han sido enérgicos en tratar de la forma más justa posible a Puerto Rico. Así que me imagino que muchos de ustedes, mientras yo hablaba, entraron a su cuenta en su banco preferido, en el banco que tiene su cuenta de banco, para ver si ya le había llegado el depósito de los $1,400. Espérate, que me parece que está llegando una noticia de última hora. Déjenme ver, de la era moderna. Ok, crónica de una muerte anunciada. Voy a leer, según sale del periódico Noticel, gobernador retiraría nombramiento de Elba Ponte si no cuenta con los votos para su confirmación. Hasta el momento, la educadora no parece contar con el apoyo para pasar el sedazo de el Senado. Esto es una nota de Noticel. Por primera vez desde que designó a Elba Ponte Santos al cargo de secretaria de Educación, ayer el gobernador Pedro Pierluisi dejó abierta la posibilidad de retirar el nombramiento ante la falta de apoyo que ha recibido la designada. Aunque aceptó ese escenario, en entrevista con Noticel a propósito de sus primeros 100 días al mando, el mandatario aseguró que todavía no cuenta con una candidata o candidato nuevo para sustituir a la educadora en la Secretaría de Educación. El nombramiento de Santo Aponte parece que moriría en la comisión de nombramientos. ¿Ya tiene un sustituto o sustituta?, contestó él. Eso parece especulativo. Ahí está la noticia. Eso parece especulativo. Yo no tengo confirmación de que así sea. El presidente del Senado en su momento se comunicará conmigo si es que es claro que la secretaría no cuenta con el aval de los senadores. De eso ocurrir, entonces yo conversaré sobre el tema con la propia secretaria. Pero no estamos ahí, todavía no estamos ahí, agregó. Eso significa que retiraría el nombramiento. No quiero adelantarme, pero obviamente si el panorama es totalmente negativo, no se debe extender al Vía Crucis más de lo necesario. Y por ahí continúa. Señores y señores, lo que les dije. En eso que les acabo de leer, Pierluisi ha defendido el nombramiento. En eso que les acabo de leer, Pierluisi ha dicho es injusto de parte de los senadores no confirmarla. En eso que les he dicho ahí, él ha dicho yo le pido a los senadores que la confirmen, que le den una oportunidad. No. Pierluisi hace semanas dejó de defender el nombramiento de Elba Aponte como secretaria del Departamento de Educación. Y a mí cada día creo que son correctos la información que originalmente publicó el periódico Metro, de que el gobernador Pierluisi dejó de respaldar a Elba Aponte, que no se le va a caer ni una sola lágrima, ni una sola lágrima, si se cuelga el nombramiento. E inclusive, lo dije ayer y lo repito, hay un rumor bien fuerte que el propio Carmelo Ríos, portavoz del Senado y secretario del PNP y quien representa la voz de Pedro Pierluisi en la delegación del Senado del PNP, el rumor bien fuerte es que el propio senador Carmelo Ríos le está calladamente diciendo a sus compañeros que se olviden de eso, que no voten a favor de la confirmación. Bueno, señoras y señores, mañana a la 1:00 p.m. es la vista de confirmación de el... Mañana es la vista sobre los dos proyectos de estatus que están ante la consideración de la Cámara de Representantes, específicamente de la Comisión de Medios y de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Ahorita les voy a hablar de cómo va a ser la dinámica de la vista, porque ayer tuvimos una reunión informativa, pero les había mencionado ayer una carta que emitieron un grupo de profesores de Derecho Constitucional de Puerto Rico. Ese grupo de profesores de Derecho Constitucional de Puerto Rico, diversos de los mejores profesores de Derecho Constitucional de Puerto Rico, era una contestación a una carta que estaba circulando entre profesores en Estados Unidos, profesores de Derecho Constitucional, una carta que había sido generada por la profesora Cristina Ponza Cross, que es una puertorriqueña, profesora de Derecho de la Universidad de Columbia, estadista que va a testificar mañana, que había circulado una carta a la cual no había invitado a profesores puertorriqueños. La carta ya se hizo pública, finalmente la firmaron tres profesores de Puerto Rico, entre ellos el reconocido abogado corporativo, no de constitucionalista, Carlos Díaz Olivo. No voy a negar que esta es parte de una ofensiva de los estadistas. Esto tiene un impacto, ya el periódico The Hill la levantó, Top Academic Slam, Puerto Rico Self-Determination Act. Este es un intento de los estadistas de desprestigiar el proyecto de Nidia Velázquez, que la realidad es que ha cogido muchísimo apoyo en las últimas semanas. Antes de pasar con mi próximo invitado, el licenciado Luis Toro Goico, uno de los portavoces del Frente Puertorriqueñista y también del Movimiento Diálogo Soberanista, un poco de anticipo a la vista de mañana y cosas que van a estar ocurriendo en Puerto Rico. Le voy a decir esto a 1:00 p.m. Usted lo va a poder ver por la página de Facebook o por la cuenta de YouTube del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Todo el mundo lo puede ver. Estamos invitados 8 personas a testificar. 4 que favorecen el proyecto de Darren Soto y Jennifer González, y 4 que favorecemos el proyecto de Nidia Velázquez. Cada uno vamos a tener 5 minutos. Esta es la información hasta este momento. No sé si va a variar. ¿Cuál va a ser el orden? Primero van a hablar los 4 que favorecen el proyecto de Darren Soto y Jennifer González. Y va a ser en este orden. Va a hablar el gobernador Pedro Pierluisi, 5 minutos. La señora Joan Vélez García, que es la vicepresidenta del Partido Demócrata de Puerto Rico. Curiosamente, no pusieron a hablar a Charlie Rodríguez. 5 minutos. José Fuentes Agostini, que fue secretario de Justicia bajo Luis Fortuño y que preside una cosa que se llama el Puerto Rico Statehood Council, que es uno de esos grupos que gasta muchísimo dinero en cabildeo a favor de la estadidad. Y la profesora Cristina Ponza Cross. Corridito, no van a ser 2 paneles, vamos a hablar los 8 corridos. Después de ellos 4, hablamos los 4, también 5 minutos cada uno, que favorecemos el proyecto de Nidia. Este servidor, como exgobernador, Rafael Tatito Hernández, como presidente de la Cámara, María de Lourdes Santiago, como senadora, y Manuel Natal Albelo, como presidente del movimiento Victoria Ciudadana. Después que cada uno de nosotros hable 5 minutos, entonces comienzan las preguntas de los congresistas y cada uno de ellos tiene 5 minutos para hacer preguntas. Los que quieran vernos pueden ir en youtube.com /user/naturalresourcesdems. Yo voy a poner los enlaces en mis páginas y en mis cuentas de redes sociales para que lo puedan ver en vivo. Bueno, y precisamente en anticipo a eso, ustedes saben, voy aquí, Luis, mira lo que voy a poner aquí. Ustedes saben que hace 2 semanas un grupo anunciamos la constitución de una nueva entidad no partidista, cívico-político, Frente Puertorriqueñista. Entre los portavoces del grupo está el amigo Luis Toro Goico, con el que voy a conversar ahora. Yo diría que la fuente inspiradora del grupo es don Noel Colón Martínez, está el excongresista Luis Gutiérrez, está este servidor y el licenciado Luis Toro Goico, que lo tengo aquí para que, en primer lugar, pues hable Luis qué espera de esta vista de mañana, y luego de eso hablar de una manifestación que va a haber mañana precisamente en apoyo aquí en Puerto Rico, en apoyo al proyecto de Nidia Velázquez. Saludos, Luis.
Saludos a ti, Aníbal. Buenos días a los queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven a través de las redes. Para mí es un placer estar con ustedes, un honor estar en tu programa, en tu podcast. Bueno,
¿qué tú esperas de mañana en esa vista? ¿Qué te parece los que han sido escogidos para testificar? Ahora tienes una información que yo la vine a obtener anoche, la compartí, que es cómo se va a organizar. Yo pensé que iban a ser paneles, pues quizás los cuatro proestadidad primero y después los otros cuatro. No, van a ser los ocho, que me estuvo, tengo que admitirle, Luis, yo pensé que al gobernador le iban a dar una especie de deferencia, que él iba a hablar solito, lo iban a interrogar solito y después nos ponían a los demás, por lo menos hasta anoche. Los ocho vamos uno detrás del otro, 5 minutos y después las preguntas. ¿Qué te parece? ¿Qué tú esperas para mañana? ¿Qué te parece la dinámica que se ha dado hasta ahora?
Yo siempre voy a los míos. Y ese equipo de los míos está fabuloso. Tiene cuatro cuartos bates allí. Un equipo magnífico, empezando por ti. Te felicito por la selección de que te hayan puesto como exgobernador. Creo que la posición que va a representar Rafael Tatito Hernández es sumamente importante, porque representa a todos aquellos que en este momento creen en un Estado no colonial, no territorial. La de la licenciada María de Lourdes Santiago es una líder destacada del movimiento independentista en Puerto Rico, es feminista, es madre defensora de la educación especial. ¿Qué no se destaca María de Lourdes en Puerto Rico? Pues vamos a buscar cómo no se destaca, porque los aspectos positivos de María de Lourdes son múltiples. Creo que Manuel Natales, representante de la juventud, en este momento también representa otra postura, que es la libre asociación, dentro del proyecto Victoria Ciudadana, independientemente de que el proyecto Victoria Ciudadana favorezca alguna postura particular, pero yo conozco a Manuel desde hace muchos años, desde que inició en la legislatura de Puerto Rico, y Manuel es representante legítimo de la Libre Asociación, un joven muy articulado, muy comprometido con las causas nobles de nuestro pueblo. Espero una magnífica representación de parte de ustedes cuatro. Veo la representación estadista sumamente débil. El licenciado Fuentes Agostini secretario de Justicia del gobierno del señor Fortuño, pero estaba fuera de la política puertorriqueña. ¿Quién ha escuchado a Fuentes Agostini en los últimos 8 años? Creo que nadie. La vicepresidenta del Partido Demócrata, me pregunto, por pura curiosidad, igual que tú, ¿por qué no está el presidente del Partido Demócrata allí? Está bien raro eso, ¿verdad? Si hay un presidente, claro, hay un asunto muy serio, cuestionamiento muy serio sobre una persona muy ligada a este, recientemente. La licenciada Ponza, pues, para nosotros también es desconocida. Así que yo voy al equipo mío por lo menos 9-0. Así que...
Ya no vamos a entrar en edades, pero tú has visto más que yo de procesos de estatus y de Washington. ¿Qué tú ves un poco diferente en lo que está sucediendo ahora y en esta vista de mañana de lo que habíamos vivido en el pasado? Yo he testificado, ya yo perdí la cuenta cuántas veces he testificado ante ese comité desde que me inicié en la lucha con el proyecto, en contra del proyecto Young en 1997. ¿Qué tú ves diferente esta vez sobre otros procesos allá en Washington?
Muchas cosas, Iván. y querido Jaime, te le escuchas, ¿verdad? En primer lugar, el proyecto este radicado por las dos congresistas boricuas de origen boricua, comienza reconociéndole a la legislatura de Puerto Rico la facultad de convocar una asamblea constitucional de estatus, que es algo sumamente positivo. Segundo, de cierta manera o absolutamente podemos ver al Congreso comprometido con el estudio, el análisis de la situación de Puerto Rico y la posibilidad de un cambio real entre las relaciones de Puerto Rico con los Estados Unidos. En tercer lugar, hemos visto que hay una disposición que la hubo, creo que la única vez que la ha habido fue en el proceso aquel de 1989 a 1991, en que pienso que tú participaste, aunque eras sumamente joven.
Fíjate, solamente para aclarar el récord, yo trabajaba para Hernández Colón, ya era su asesor, pero en ese proceso no estuve envuelto. Lo vi de cerca porque estaba en la fortaleza, pero no voy a adjudicarme responsabilidades que no tenía. Yo bregaba con los temas legislativos en Puerto Rico. Sí participé entonces, desde el punto de vista legislativo, en aquella enmienda constitucional que propuso Hernández Colón luego de aquel proceso y aquel referéndum de derechos democráticos. Ahí sí me tocó participar porque era un asunto que se bregaba con la legislatura de Puerto Rico. Pero seguí bien, bien de cerca porque mis compañeros asesores que bregaban con los temas federales pues estaban envueltos en eso. Pero quería aclarar el récord porque no quiero adjudicarme protagonismos que no me correspondían.
Pero yo estaba muy, muy relacionado con lo que estaba aconteciendo en Puerto Rico en ese momento, porque yo en ese momento era abogado de la UTIER.
Okay.
Y había una negociación colectiva que se había trancado bajo el gobierno de Romero Barceló y empezaba a destrancarse con el gobierno de
Hernández Colón.
Con Rafael Hernández Colón. Y de hecho, la UTIER logró un magnífico convenio colectivo con Hernández Colón, y en ese periodo tenía conocimiento de lo que estaba aconteciendo, y además recientemente me di a la tarea de revisar los documentos, más bien motivado por lo que están planteando las dos congresistas en su proyecto. Me vi motivado a estudiar qué se discutió en aquel momento, y los estudios que se hicieron, que fueron muy favorables a la discusión política que se estaba llevando a cabo. En este momento, ese proyecto de las dos congresistas plantea la existencia de una comisión del Congreso, de los dos ramas del Congreso, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, y donde van a estar representados personas de la mayoría y de la minoría, o sea, de los dos partidos, que abarca todo el Congreso, para negociar y asesorar en muchos aspectos la negociación con los miembros de la Asamblea Constitucional de Estatus sobre temas económicos, sobre el sistema educativo, sobre el sistema judicial, sobre la cultura, sobre el ambiente, sobre incluso sobre la ciudadanía, asuntos de suma importancia para el pueblo de Puerto Rico cuando vaya a tomar una decisión. En contraste con los plebiscitos que han estado planteando y que se siguen planteando, pues el plebiscito yo lo comparo con un cheque en blanco, porque nosotros no sabemos cómo va a ser la estadidad, si es que gana la estadidad. Tampoco sabemos qué va a pasar si la estadidad pierde, si hay una respuesta que no. Así que eso es un cheque en blanco. Ahora, en este caso, esa comisión ofrece la oportunidad de discutir todos estos aspectos, y cuando vayamos a decidir finalmente la condición de la relación de Estados Unidos y Puerto Rico, vamos a estar totalmente conscientes de qué es lo que estamos haciendo. O sea, es una oportunidad única, creo yo, fuera de aquella que se bloqueó en 1991. La que tenemos por delante es una magnífica oportunidad.
Ok, mientras estaremos, digo, para que sepa la gente, es virtual, o sea, yo no viajo a Washington, todo el mundo lo va a hacer desde su oficina, yo lo voy a hacer desde aquí, desde donde hago el podcast, pero mientras estamos envueltos en eso, ¿qué pueden hacer los que están aquí en Puerto Rico y qué va a suceder mañana que hay una convocatoria a una manifestación en el Capitolio?
El Movimiento Diálogo Soberanista, en armonía con el Frente Puertorriqueñista, va a estar haciendo una demostración en el Capitolio a favor del proyecto de las dos compatriotas en el Congreso. Y además vamos a aprovechar la oportunidad para hacerle un llamado al representante Connie Varela, vicepresidente de la Cámara, que tiene a su cargo el proyecto de vista pública, digo, el proceso de vista pública del proyecto Asamblea Constitucional de Estatus de Puerto Rico, a que se inicie el proceso de vista pública. Pero lo que más nos motiva, lo que nos llevó a hacer, a convocar a esa actividad, fue el apoyo que debemos brindarle al proyecto de las dos congresistas puertorriqueñas. Vamos a estar en ese lugar. Se han ido uniendo organizaciones, Boricuas Unidos en la Diáspora se unió a nosotros y está invitando personas. Vamos de Puerto Rico también se unió al proyecto nuestro y estamos invitando al pueblo de Puerto Rico.
¿A qué hora otra vez? Esto es en el Capitolio.
A las 5 de la tarde en la Plaza Norte del Capitolio. Okay. A las 5 de la tarde vamos a estar de 5 a 6 apoyando el proyecto de Nidia y el proyecto de Alexandria. A la misma vez que esa tarde se va a estar celebrando, bueno, como sea, virtualmente. Sí.
Yo espero que ya a esa hora habramos terminado, porque empezamos a la 1 de la tarde la vista.
Esto va a ser un aplauso. Participación de ustedes que representan, acuérdate Aníbal, ustedes representan a Puerto Rico, realmente. Ustedes son los auténticos representantes de Puerto Rico en ese proceso. Y yo espero el máximo de ustedes y voy a ustedes el 9 a 0.
Bueno, muchas gracias Luis, siempre nos mantendremos en comunicación, el foro aquí está abierto. Les anticipo a los amigos que nos están viendo que mañana voy a tener al profesor José Javier Colón Morera, doctor en ciencias políticas y abogado, como anticipo a la vista para pues, poder también profundizar con Javier Colón, el querido amigo José Javier Colón, sobre qué podemos esperar y qué dinámicas se están dando allá a nivel federal. Tú sabes que Javier es un estudioso de esta materia, así que te invito a que estés sintonizado mañana con Javier, que vamos, es como un preámbulo a la vista de mañana a la 1 de la tarde.
Javier le da el aperitivo, ustedes le sirven el plato y nosotros le damos el postre.
Muy bien, muchas gracias al amigo licenciado Luis Toro Goipo. Saludos, cuídate mucho, saludos.
Gracias Aníbal, gracias a los queridos escuchas, ¿ok? Hasta luego.
Bueno, con eso son exactamente las 9 de la mañana. Señoras y señores, a los que empezaron tarde, esta para mí es la noticia lamentable, pero más importante en este momento. El Food and Drug Administration y la CDC acaba de ordenar temprano en la mañana detener el proceso de vacunación con la vacuna de Johnson & Johnson por unos problemas que se han identificado de algunos casos que particularmente dice la noticia de CNN de 6.800.000 vacunas que se han administrado de Johnson & Johnson. Hay 6 casos, todos de mujeres entre 18 y 34 años y 48 años, que se le han identificado unos casos raros y severos de coágulos de sangre. Por ende, se detuvo el suministro, la utilización de la vacuna de Johnson & Johnson. Los que fueron vacunados, no es para que se asusten, obviamente, pues cotejen. Estén pendientes cualquier reacción, pero esto es un disloque, porque esto afecta los planes del gobierno de Estados Unidos, de los estados, del gobierno de Puerto Rico, de seguir vacunando personas, y en el caso nuestro, se da en el peor momento porque estamos en medio de un repunte. Hoy se identificaron 714 positivos nuevos y un aumento en 19 hospitalizaciones que sume a 406. Así que con eso, que fue la noticia con la que comencé el podcast en el día de hoy, con eso me despido como una voz de alerta a que hay que cuidarse, hay que tomar todas las medidas de precaución, todas las medidas de seguridad. Hemos bajado la guardia y estamos pagando las consecuencias, así que la salud de cada uno de ustedes, de cada uno de los puertorriqueños, tiene que ir por encima de cualquier otra consideración. Con eso me despido, que tengan un lindo día, cuídense mucho, nos volvemos a ver y a escuchar mañana a las 8 de la mañana. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades en tus redes sociales. Hasta mañana.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
HIT Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.